Para nosotros no podemos creer el calor que tienen ustedes ahora todavía aquí, estando nosotros viniendo desde Canadá. Estamos muy contentos de estar aquí. Pero tengo que decir que tienen un equipo de adoración maravilloso. Mi esposa y yo viajamos a través del mundo, a través de hablando a muchas iglesias. Este es uno de los mejores grupos de música que he visto, como su banda y su equipo de adoración trabajan en conjunto en los cánticos, pero también es una experiencia de adoración. Y tengo que decirle que ustedes se oyen muy bien también, así que muy, muy excitante. Pero déjame explicarle un poquito de quién soy y por qué estamos aquí. He sido evangelista en Canadá por casi 20 años ya. Hemos dirigido iglesias a través de Canadá en esos años. Pero hace 8 o 9 años comencé un ministerio adicional que se llama en inglés Strength and Weakness, en español Fuerza en Debilidad. Y el ministerio tiene tres propósitos principales. Primero, su intención original es ayudar cristianos que vienen de una historia de homosexualidad, pero que como cristianos todavía tienen atracción al mismo sexo. Cuando uno se bautiza, se hace cristiano, tus pecados son perdonados, pero las luchas y los retos que tenías antes de ser cristiano todavía están ahí. Tienes que aprender cómo manejar eso efectivamente como seguidor de Cristo. Yo me sentía que nosotros como iglesia, como hermandad de iglesias a través del mundo, no habíamos hecho un buen trabajo adecuado de suplir las necesidades de hermanos y hermanas, hermanos que tienen esa historia. Así que traté de convencer ese ministerio para dar ayuda pragmática y apoyo para estos hermanos y hermanas. El segundo propósito es ayudar a familias en nuestra hermandad de iglesias que tienen miembros de la familia que están envueltos en la vida homosexual, sea hijo, hija, esposo, esposa, padre, madre. Y el tercer propósito, que no era algo que estaba buscando inicialmente, pero se ha convertido en eso. Es una herramienta educacional para iglesias alrededor del mundo. Y por eso es que mi esposa y yo viajamos tanto, porque muchas iglesias alrededor del mundo están reconociendo que el tema de la homosexualidad, hoy en día nuestra cultura está en todos lados y parece que todos están hablando de eso, excepto el grupo de personas que deberían estar hablando de esto, que son los cristianos. Y la mayoría de los cristianos no mencionan este tema y no quieren hablar, no porque no nos importa, sí nos importa, somos un grupo de amor, pero este tema nos confunde tanto, tiene tantas fases. Es el tema más caliente en el planeta hoy en día y por eso es que aprecio a los ancianos de esta iglesia que tengan el valor de mencionarlo aún en medio de una audiencia mixta. Así que todos están hablando de este tema y como cristianos decimos, wow, confunde tanto, yo no sé qué decir. Yo no quiero simplemente darle puños al púlpito, pero tampoco quiero bajar el estándar bíblico, tampoco quiero insultar a la gente y hacer errores con lo que digo. Así que tal vez lo mejor que puedo hacer es no decir nada. No quiero pasar todo mi tiempo discutiendo con gente, así que pasémosle por encima de esto, pero les digo, hermanos y hermanas, que la demográfica de nuestra cultura aquí en Atlanta, no estamos compartiendo nuestra fe con ellos porque no estamos seguros qué decirles. Y eso es lo que estamos haciendo con este ministerio ahora. Pero les sugiero que tengo un libro que estamos vendiendo allá afuera. Porque si no saben cómo compartir la fe con personas que tienen esta historia, tienen que educarse. Yo creo que la mayoría de los cristianos no entienden, están fuera de onda con el tsunami que viene. Tenemos que estar preparados para ofrecer consejo bíblico y dirección de una manera con compasión, con amor, que demuestra el amor y misericordia de Jesús, pero a la misma vez no baja el estándar bíblico de lo que dice la Biblia acerca de esto. Y por eso estaba hablando ayer en el taller, aprecio los que vinieron, espero que hayan aprendido, y los que no estaban aquí, pueden hablar con esas personas Pero yo comencé participando en homosexualidad desde los 11 años. Y es algo que continuó hasta la mitad de los años 20. La realidad es que desde que era bien joven, yo sabía que era diferente que todos los demás. No sabía por qué exactamente, no sabía qué llamarlo. Ciertamente, sentir atracción por el mismo género no es algo que yo conscientemente escogí. Ciertamente, como discípulo, tengo la habilidad de decidir qué voy a hacer con las atracciones, pero en términos de las atracciones no fue algo que yo escogí, era más como un sentimiento que descubrí. Después de descubrirlo en mi juventud, aprendí que tenía que cubrirlo cuidadosamente y rápidamente, porque cuando me di cuenta que era este término que se utilizaba, homosexual, también me di cuenta que era aparentemente una de las peores cosas o más peligrosas que ser, o por lo menos parecía así a los 13 o 14 años. Y mis amigos utilizaban términos insultantes cuando querían insultar a alguien. Los términos que utilizaban no sabía qué significaban exactamente en el momento, pero sabía que era algo terrible y era difícil concluir que cuando la gente quería sentirse mejor de sí mismo, hablaban de homosexuales de la peor manera posible. Y yo recuerdo a mi padre, que era un hombre bien religioso, que demostraba su disgusto por la homosexualidad, lo repugnante que eran para él esas personas. Y recuerdo como niño, en mis años adolescentes, ahí estoy yo a los 19, a los 21 también, recuerdo sintiendo y pensándome muy solitario, muy aislado. Tenía más pelo en aquel entonces. Y durante estos años tenía un novio. Fue una relación de 10 años. Nos dividimos después de esta foto, cuando tenía como 22 años. Y después me mudé a Toronto. En Toronto hay una comunidad homosexual grande. Y ahí verdaderamente comencé a participar en mucho pecado bien peligroso. Y en 1985, a la edad de 22, después de una década de participar en actividad homosexual, de tener encuentros clandestinos y anónimos sexuales, escondiéndome, no pudiendo ser real con la gente que estaba cerca de mí, teniendo miedo de que les iba a hacer daño si conocían la verdad. Y esta relación de... Yo sabía que no tenía la fuerza de vivir de esta manera ya, pero claro, en el tiempo perfecto de Dios, envió a alguien a invitarme a la iglesia. Y yo pensé, ah, yo sé de la iglesia, me crié en la iglesia, ya yo me había rendido de que Dios me pudiera cambiar y que la iglesia pudiera proveer cualquier tipo de ayuda. No es que no creía en Dios y en Jesús, es que no encontraba ayuda ahí, no había nada ahí real para ayudarme. Pero en mi vida yo estaba en problema y sabía que necesitaba ayuda. Y dije, ok, voy a ir. Se llamaba la Iglesia de Cristo de Toronto. Había sido plantada recientemente por la Iglesia de Boston. Y fui y escuché las lecciones y escuché los cánticos. Y los cristianos eran hospitalarios y bondadosos conmigo. Y en resumen, tomó como 2 años de ir a la iglesia y escuchar el Evangelio de cristianos, invirtiéndose en mi vida, para llegar a un punto en que finalmente decidí que tengo que escoger una o la otra, vivir una vida homosexual o seguir a Jesús. Y decidí que no podía darle la espalda a un hombre que murió por mí, y decidí que Jesús iba a ser Señor, y fui bautizado en el 15 de agosto del 86, creo que fue que dijo, y les puedo decir que no he participado en ninguna actividad homosexual desde mi conversión. Y una de las cosas que yo nunca pensé que pasaría es que me iba a casar y pensé que iba a tener que mantenerme soltero. Quién se querría casar conmigo, pero Resulta que había una joven muy hermosa en una de las charlas bíblicas en que estaba y disfrutábamos nuestra amistad y me gustaba estar con ella y se convirtió en mi mejor amiga y cocinaba muy bien. Y como pueden ver, eso me impresiona. Y comenzamos a salir en citas y por la bendición y regalo de Dios fuimos casados en el 1991 y ahora hemos estado casados 24 años. Casi está conmigo aquí hoy y habló ayer en las clases y estoy tan agradecido a Dios por eso. Y lo otro que nunca pensé que ocurriría es que tendría familia. Yo no sabía que eso era posible. Como un hombre que vivió una vida homosexual, que tenía encuentros sexuales anónimos con extraños, pero Dios me bendijo con cuatro hijos maravillosos. Yo no sé cómo llévalo a la foto de mi familia, por favor, dice él. Pero mi familia es increíble, cuatro hijos increíbles. Él y Wyatt tienen 20 y 22 años y dos hijos que adoptamos cuando tenían 9 y 10 años, Greg y Kristen. Ahí está Wyatt, Ellie y Greg y Kristen abajo y mi esposa hermosa. Y yo creo que ya me veo bien ahí también. Así que llegué a la convicción hace años que necesitaba comenzar este ministerio. Tenemos que ayudar a la gente en nuestras iglesias. Y yo estoy dispuesto a ser abierto con que soy un cristiano que tiene una historia homosexual y la realidad es que aunque no he participado en más de 27 años, a pesar de miles de horas de oración y ruegas y plegarias y leer y estudiar y después de 24 años de estar casado y estando en el ministerio y dirigiendo iglesias en Canadá, la realidad es que mi atracción por el mismo sexo no ha bajado. Todavía tengo esas atracciones. Confíen en mí. Yo he tratado de cambiar. He llegado a la conclusión que no importa. A pesar de las miles de veces que le he pedido a Dios que me lo quita, su contestación ha sido: mi gracia es suficiente y mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por muchos años yo estaba muy avergonzado de hablarle a nadie de esto. Yo tenía algunos amigos cercanos que sabían casi, siempre sabía. Le dije antes de casarnos, no iba a sorprenderla con eso en el altar, no le iba a sorprender con eso. Pero yo no quería hablar de estas cosas, es vergonzoso. Pero en los últimos años he hablado a más de 30.000 personas y todavía confunde y es vergonzoso, difícil de hablar. Yo no quiero pararme al frente de ustedes. Esta es la cosa más vergonzosa de mi vida. Aquí está. Pero es mi realidad. Así que vamos alrededor del mundo y enseñamos al respecto y comenzamos un sitio en la red, una página en la red. Y mi meta originalmente era encontrar a 30 discípulos que podíamos ayudar. Y encontramos 30 en varias semanas. Y comenzamos este ministerio por la gracia de Dios y ahora hemos ayudado a más de 1.000 discípulos en 50 países diferentes alrededor del mundo. Y así que ha crecido y se ha hecho cada vez más grande. Y yo era el evangelista en la iglesia de Halifax y tuve que dejar ese trabajo, ya no podía hacer ambas cosas. Así que por favor oren por nosotros, porque cuando dejamos de trabajar para la iglesia ya no había más dinero. Tengo una familia con hijos con necesidades especiales, tengo hijos en la universidad. Tenemos que vivir de alguna forma, pero Dios ha estado trabajando, muchas iglesias han colaborado con nuestro ministerio, pero necesitamos más ayuda, así que si por favor pueden orar por nosotros, lo apreciaría. Espérate, se pasó. Si tú respiras en esto, ahí está. Este es el libro que les estaba mencionando. Funciona. Yo no escribí este libro para los que tienen atracciones para el mismo sexo, sino para los que no las tienen, para que puedan educarse y para que puedan compartir su fe. Pero también está esto lo pueden poner en su computadora, tiene mi libro, en formato USB, pero también tiene un video que grabé en Los Ángeles que pueden encontrar en grupos pequeños. Tiene cómo responderle a iglesias de homosexuales, tiene tiene diferentes series de estudios de cómo vencer retos difíciles en su vida, diferentes tiempos con Dios. Y no pido disculpas. Les digo que necesitan algo como esto, porque no hay nada como esto en el reino o fuera del reino. Esto es único. Así que yo espero que aprovechen y lo compren. Pero estoy tratando de ayudar a cristianos que tienen atracción del mismo sexo, que sepan que su identidad no es su atracción. Su identidad es Jesús. Así que yo no me llamo homosexual ni ningún otro término. Yo soy cristiano y punto. Y para el cristiano, lo opuesto de homosexualidad no es heterosexualidad. Para el cristiano, lo opuesto de la homosexualidad es la santidad. Así que yo lucho por vivir una vida santa. Ustedes tienen que luchar por vivir una vida santa. No me importa cuál es su problema, cuáles son sus retos, cuáles son sus atracciones. Lo que sea que es tu problema, lucha cada día de vivir una vida santa. Glorifiquen a Dios con su vida. Yo quisiera poder estar aquí de pie y decirle lo fácil que es para mí ser santo. Pero la realidad es que yo encuentro la mayoría de los días una batalla increíble para hacer lo correcto. Ahora voy a decirle que después de 27 años de tratar de aprender cómo hacer esto, la mayoría de los días venzo la tentación más a menudo que me dejo llevar por ella. La mayoría de los días tengo momentos en que me dejo llevar por la tentación, pero horas y horas de victoria alrededor de esos momentos de debilidad. Así que aunque todavía no tengo mi doctorado en vencer la tentación, he tenido bastantes cursos, así que sé un poco de lo que les voy a hablar hoy, porque quiero hablar de estrategias que pueden utilizar para vencer la tentación. Yo aprendí que eso es una cosa que podíamos todos tener en común. La única persona que venció toda la tentación que jamás enfrentó fue Jesús. Y como él no podía estar aquí en persona para hablar de esto, pues estoy aquí yo. La primera escritura, pasaje que vamos a mirar hoy, es en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que en el tiempo que no temas, vamos a discutir estrategias de cómo podemos vencer la tentación. La tentación, yo creo, tiene una mala reputación. Una mala reputación porque yo creo que malentendemos cómo Dios se siente acerca de la tentación. Yo creo que tenemos que cambiar la manera de pensar, una cultura, nuestra cultura, nuestras creencias en términos de lo que es la tentación. Así que quiero retarles primero que nada a pensar en la tentación en una manera completamente nueva. Mientras Satanás es el que nos tienta, lo que Satanás quiere para mal y caos en nuestra vida, Dios lo cambia para bien y utiliza la tentación como oportunidad para nosotros honrarle a Él y crecer espiritualmente. Así que lo primero que quiero decir es esto. La tentación no es algo negativo. En Santiago 1, versículo 2, dice, considérese muy dichosos, hermanos míos, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y en el verso 12 dice, Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Todos enfrentamos muchos diferentes tipos de pruebas en nuestras vidas cada día, ¿no? Pruebas económicas, pruebas médicas, pruebas en términos de exámenes, pruebas con nuestros hijos, pruebas con nuestros padres, pruebas con nuestros esposos y esposas. Y de vez en cuando estoy seguro con los esposos. Dijo con los esposos nada más al principio. Pero ciertamente, una de las pruebas más severas que enfrentamos es la tentación. Dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba produce constancia. La primera palabra, que es la misma palabra que se traduce prueba, puede traducirse tentación también. La realidad de la tentación es esta. La tentación es una ocasión para hacer lo correcto, tanto como una ocasión para hacer lo incorrecto. Yo he estado aprendiendo que una tentación es una parte muy excitante de mi día. Mientras que Satanás está utilizando la tentación como una arma de destrucción, Dios utiliza la tentación como una oportunidad para desarrollar nuestra vida espiritual. La tentación provee la oportunidad de escoger para nosotros cada día, en la que tenemos que escoger entre hacer lo que es correcto y hacer lo que es incorrecto. Y cada vez que vencemos y derrotamos la tentación, somos un poco más como Jesús. Y esa es la meta de nuestras vidas. Así que les someto que, aunque pueden hacer muchas cosas en un periodo de 24 horas que son bien importantes, hay pocas cosas que van a hacer que van a demostrar su devoción a Jesús más que vencer la tentación a pecar. Es uno de los momentos más importantes de tu día. La tentación es un instante pivotal en el tiempo en el que nosotros, y solo nosotros, tenemos la alternativa de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, basado solamente en nuestra propia decisión. Es tu oportunidad, tu chance de vivir tu cristianismo, tu momento de decidir estar en la luz o permanecer en las tinieblas. Cuando tú y solamente tú, sin iglesia, sin ministro, sin anciano, sin discipulador, o como quieran llamarle, solo tú, sin amigo, sin esposo o esposa, tú solamente, con Jesús y con el diablo mirando, donde tú puedes ponerte de pie y declararle al mundo espiritual y también al mundo físico: Jesús es mi Señor y Él es a quien yo he decidido seguir ahora mismo. ¿No han notado que todos están tratando de manejar tu vida? En el trabajo, tu gerente está tratando de manejar tu vida. En la calle, tienes estos letreros que te dicen cuán rápido puedes manejar y dónde no puedes virar. Estoy contento que tenemos los letreros, pero hay tanta estructura. A veces, aún en la iglesia, podemos llegar a un punto que sentimos que es el trabajo de otra persona correr mi vida, es el trabajo de otra persona decirme cómo debo de vivir o qué tipo de decisiones podemos hacer como cristianos. Es bueno pedir consejo y pedir ayuda, pero sabes que ponte de pie y haz decisiones como hombre y mujer ante Dios, ten convicción. Al final del día, cuando estás ante las puertas del cielo, una de las preguntas va a ser: no va a ser cómo viviste tu vida basado en las convicciones de otras personas. Te van a preguntar de tus propias convicciones. Y poder manejar la tentación, el deseo de pecar, es una oportunidad importante cada día, cuando nadie te está mirando y ahora tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y la pregunta es, ¿tú amas a Jesús suficientemente como para hacer lo que Él quiere que hagas? En Tito capítulo 2, versículo 11, dice que la gracia de Dios que trae salvación se ha aparecido a todos y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Hermanos y hermanas, la tentación se supone que sea una ocasión crítica, pero también excitante en tu día. Yo les digo que el momento clave en el tiempo en el que Dios y los ángeles se detienen para ver si vas a solo hablar de ser un seguidor de Jesús o si vas a verdaderamente caminar como Jesús. Lo segundo que yo creo que tenemos que entender es que estas tentaciones y pruebas aún son necesarias. A veces vivimos nuestras vidas pensando, ah, yo espero pasar el día sin tentación, ¿por qué? La tentación es una de las maneras principales en que el Señor te va a ayudar a madurar. Sin dolor no vas a ganar nada. Escúchame, los ingenieros nos dicen que la única manera que el metal puede ser utilizado seguramente es después de ser probado y tiene que exceder las pruebas repetidamente. El metal utilizado para hacer el avión en el que yo me voy a montar mañana para volver a la vida tierra prometida de Canadá. Yo espero que el metal que utilizaron para hacer ese avión es puro. Y para ser purificado, tiene que pasar por el fuego, tiene que ser derretido y moldeado para servir el propósito del diseñador. Y tal como el metal tiene que ser moldeado y purificado y probado, nosotros tenemos que ser probados ante Dios para ser utilizados para sus propósitos. La necesidad de las pruebas y las tentaciones, yo creo que nos enseñan varias cosas. La tentación no se supone que nos haga pecar. La tentación lo hace posible que no pequemos. No se supone que te haga malo. Dios lo utiliza para hacerte bueno. No se supone que te debilite. Dios lo utiliza las tentaciones para hacerte más fuerte. La tentación no, Dios no quiere que te debilite, sino que te fortalezca, te refine, te purifique. La tentación no es un castigo. Oh, no, no he leído la Biblia, así que ahí vienen las tentaciones, ahí viene la tentación. Dios no tienta a nadie, pero utiliza esas oportunidades para que te muevas, para que te aferres a tu fe. Escucha, Dios quiere utilizar esas tentaciones para fortalecerte. El capullo de una mariposa, creo que le está diciendo que para ser un insecto perfecto tiene que pasar por el cuello del capullo por horas intensas de lucha. Y esta presión a la que se sujeta esta mariposa es la manera de la naturaleza de forzar una sustancia esencial para la vida a sus alas. La angustia, el sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones están diseñadas sabiamente para que crezcamos a ser como Cristo. El refinamiento y el proceso de desarrollo, yo sé que a veces son lentos, pero a través de fe emergemos triunfantes. En Romanos 12 nos dice que no nos conformemos más al patrón de este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Las mentes no, nuestras mentes no deben ser conformadas, sino transformadas. Conformarse quiere decir adherirse a algo. Transformado quiere decir de que cambiamos nuestra propia naturaleza. La palabra griega para esto es donde sacamos nuestra palabra metamorfosis. Metamorfosis es la misma palabra que usamos para describir qué ocurre a una oruga que se convierte en una mariposa. Lo que antes se arrastraba en el fango y el sucio, ahora puede tener la perfecta libertad del vuelo. Y esa mariposa somos nosotros, después de que hemos sido liberados del fango, del pecado, de las adicciones y la esclavitud en las cuales nos arrastrábamos. Y esta metamorfosis hace un cambio completo en nuestra naturaleza. Y es lo que nos permite hacer libres en Jesús diariamente. Ahora tenemos que planear para la tentación. Nosotros planeamos para todo, ¿no? Planeamos nuestras agendas, nuestro trabajo escolar, cómo vamos a hacer un trabajo, planeamos lo que nos vamos a poner y qué camisa va con una falda y qué vamos a ver por televisión, a veces semanas por anticipado. Planeamos a quién vamos a llamar, a quién le vamos a enviar un texto, a quién le vamos a enviar un Instagram, un correo electrónico, o señales de humo, como sea que se comuniquen. Planeamos nuestras finanzas y nuestras carreras. Somos un grupo que planea mucho. Pero por alguna razón extraña, la mayoría de nosotros no ponemos ningún tipo de pensamiento en la prueba que sabemos que vamos a enfrentar hoy y muchas veces, varias veces, y es cómo manejar la tentación. Aquí hay una de las estrategias claves que me ayuda a mí. Cuando eres tentado, ora rápidamente. Si todavía estás siendo tentado, levántate y muévete. Ve a algún lugar. Yo encuentro que muchas veces moverse físicamente, cambiar de lugar, apagar la televisión, apagar la computadora, ve y busca agua, haz algo, pero no te quedes ahí sentado, muévete. Y si todavía estás siendo tentado, todavía estás luchando, entonces busca ayuda, envía un texto. Hey, llámame, quiero hablar. No tienes que compartir tu vida entera en el texto. Tengo que hablar con alguien. Esa contabilidad ayuda. Si todavía estás siendo tentado, ¿sabes qué tienes que hacer? Detente y considera las consecuencias de la decisión que vas a hacer. Razona contigo mismo. Ustedes son gente inteligente. Razona contigo mismo. ¿Quedarme en este canal 5 minutos más vale la pena? ¿Prender la computadora ahora mismo vale la pena? ¿Decir esa mala palabra a mi esposa ahora mismo vale la pena? ¿Las consecuencias valen la pena? Tengo un hermano aquí que está muy contento con lo que dije. Lo voy a repetir. ¿Ese comentario vale la pena? Escúchenme, gente. No hay nada, no hay tal cosa como una pequeña tentación. Cada persona que conoces cuya vida se dañó por las drogas, el alcohol, por relaciones sexuales y otras esclavitudes, comenzó con el engaño de una pequeña tentación. Carreras enteras, finanzas, integridad personal, políticos futuros, matrimonios, vidas enteras han caído en un abismo y todo comenzó con una pequeña tentación. El hombre que me violó cuando yo tenía 8 años lo hizo porque el pensamiento comenzó como una pequeña tentación y él no hizo nada sino permitirla que madurara a dar fruto. Y su falta de disposición a detener la tentación inmediatamente cuando entró en su cerebro y el hecho que no se detuvo para considerar las consecuencias para él y para mí me ha dejado herido y yo todavía sufro los efectos 40 años después. No hay tal cosa como una pequeña tentación. Consideren las consecuencias de lo que estás siendo tentado a hacer. Deténtete, piensa, contrólate. Hay letras chiquitas para cada tentación que Satanás no quiere que leas. Tenemos que tener suficiente convicción para combatir con estas escrituras. Cuando te levantas es la hora de día. Así que cuando vienen esas tentaciones, tú ten cuidado. Cerremos con esto porque, Guy, esta es la realidad. Y es mi realidad también. A pesar de cuántas veces vencemos la tentación, todos vamos a pecar. Yo no he tenido un día perfecto todavía. A veces pienso que me acerco y me voy a la cama. Y cama, no he tenido pensamientos de lujuria. No perdí mi temperamento, no perdí la cabeza y de repente me viene algo. Ah, cuando eso se metió al frente de mí en la calle. Eso no fue un pensamiento cristiano. Oh, Señor, me acerqué a Dios. Gracias por perdonarme. ¿Pero qué vamos a hacer? Que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, cada uno de nosotros no vencerá todas las tentaciones que enfrentaremos hoy. ¿Cómo lidiaremos con esa realidad? Pues esto es una analogía que me gusta usar para concluir. Ustedes saben que al final del día de hoy, tus antebrazos van, como tus axilas van a apestar. Ustedes se ríen, pero confíen en mí. Ya yo he abrazado a algunos de ustedes que ya está empezando a ocurrir. No se pongan defensivos. Esa es mi esposa. Ella sabe que cuando yo llego a este punto en el sermón, tiene que ir a la mesa de vender libros, porque ustedes van a ir todos a comprar mi libro. Ella no se va porque huele mal. Pero ¿por qué es que se limpian por la mañana, se ponen desodorante, pero al final del día, a pesar de tus mejores esfuerzos, todavía hueles mal? ¿Sabes por qué apestas? Por la temperatura alta que existe en tus axilas. Y por esa temperatura alta, las bacterias y los microbios se multiplican por millones y les gustan a vivir ahí en el calor. Pero tus axilas también sueltan aceites y esos aceites no tienen ningún olor, pero lo que hacen los aceites es que atrapan todos esos microbios y bacterias para que no se puedan escapar. Y se sofocan y se mueren ahí por millones. Tú tienes la población de Atlanta muriéndose en tus axilas ahora mismo. Con razón, hay un poco de olor con toda esa muerte que está ocurriendo. En el nivel de microbios es el olor de la muerte que le da ese olor a tu cuerpo. Limpiarte solo trabaja por un poco tiempo. La ducha que te diste el año pasado te puede haber ayudado, pero no te va a ayudar hoy. Espiritualmente, ustedes y yo pecamos diariamente, yo peco todo el tiempo. Y ese pecado se me pega. Y yo no puedo quitármelo solo por mi propia cuenta. La realidad es que el tiempo con Dios buenísimo que tuviste la semana pasada no te va a ayudar hoy. Yo me alegro que en el 2008 tuviste unos buenos estudios bíblicos. Eso pudo haber sido bueno en el 2008, pero ¿qué estás haciendo ahora? El arrepentimiento del mes pasado. Felicidades por el mes pasado. Pero el arrepentimiento del mes pasado puede haber sido bueno el mes pasado, pero no, eso no te va a hacer limpio ahora mismo. La realidad es que yo peco tan a menudo que tengo que, a través del día, tomar duchas espirituales diariamente, a través del día, para mantenerme limpio cuando me levanto por la mañana. Ya me he preparado para la realidad simple, que no importa cuán duro trae, cuánto esfuerzo trato. Después de el día voy a tener el olor de la muerte espiritual. ¿Qué esperanza tengo? Lo único que puedo hacer es practicar buena higiene espiritual e ir a mi sacerdote que quiere limpiarme de nuevo. Mi sacerdote, sumo sacerdote es Cristo. Y déjenme decirle, ustedes no son un fracaso si empiezan a oler mal. Es así es la vida caminando en este mundo. Te va a ocurrir. Utilicemos un granjero como ejemplo. Se levanta por las mañanas, tiene ropa limpia. Él sabe que va a ir al campo y se va a ensuciar. Va a ocurrir, es la realidad. No es que se va a meter en el fango para ensuciarse, pero cuando vas al campo te ensucias. Él está preparado para esa realidad. Él va a hacer lo mejor que puede, pero va a llegar a la casa sucio. ¿Qué hace el granjero cuando llega a la casa? Se ve en el espejo y tiene fango en las camisas, en los pantalones, en la cara. Él se mira en el espejo y dice: "Oh, soy tan mal granjero. No puedo creer que me ensucie otra vez. Puede que tenga que caerme de irme de la agricultura porque cada día me ensucio. No quiero que más nadie sepa que me ensucié como granjero. Tengo que mantener esto callado. Eso es ridículo. No. Tú sabías que iba a pasar. Así que hace, se quita la ropa limpia y se limpia y se alista para el próximo día. Hermanos y hermanas, la sangre de Jesús es suficientemente grande para cubrir cada fracaso, cada error y cada pecado en tu vida. Tú estás tan perdonado. Estás perdonado antes de que peques. Con Dios, tú ganas la carrera si la terminas, no si la terminas perfectamente. Dios te dirá: bien hecho, servidor fiel. No servidor perfecto, servidor fiel. Y Él nos ama tanto, Él siendo el Padre perfecto, que Él prefiere tenerte con todas tus imperfecciones y problemas que no tenerte del todo. La pregunta es: ¿tienes el valor y la fuerza de seguir a Jesús a pesar de tus dificultades, inseguridades y fracasos? ¿A quién te postrarás? ¿A quién te someterás? ¿A quién le darás tu vida? Aun cuando las cosas son difíciles, inconvenientes y el sufrimiento es real, la meta que Dios tiene para tu vida no es que no tengas problemas. La meta que Dios tiene para tu vida es que le conozcas. La tentación no es algo malo, sino que uno de los momentos más excitantes de tu día, tu oportunidad para declararle al mundo espiritual a quién es que has decidido seguir. Tu tentación es necesaria y es la manera principal que Dios causa que crezcas. La tentación debe ser algo de lo cual aprendemos, reconociendo que Dios está utilizando estos puntos débiles de nuestras vidas para tener las herramientas que necesitamos para luchar y glorificarle a Él. Consideren las consecuencias de tu vida, que cuando fallen, y lo van a hacer diariamente, dense una ducha espiritual y celebren la realidad que viven en un estado constante de puridad y rectitud por causa de la sangre de Jesús. Gracias y amén.